En la sala de redacción donde funcionó el semanario Búsqueda hasta el año pasado, hay un entrepiso al que llaman El Altillo. En ese rincón trabajaban los periodistas de cultura. Según el relato del director de Búsqueda, Claudio Polillo, desde abajo, la pierna derecha de un maniquí de mujer que asomaba desde una ventana interior era la única señal que permitía inferir que allá arriba había vida. Y vaya si la había. Parte de esa historia es el resultado del trabajo de Eduardo Alvariza, quien por estos días acaba de publicar Desde El Altillo. Una recopilación de los mejores textos del Chueco en los últimos 20 años de ejercicio del periodismo cultural. Un viaje bastante delirante en el que otras cosas nos enteramos por qué Paul McCartney no murió aquella mágica noche del 15 de abril en el Estadio Centenario, tal cual estaba marcado su destino. ¿Cómo andás, Chueco? ¿Todo bien?
Hola, muchas gracias por invitarme.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Decíamos, es una recopilación no de 20 años, tu carrera no es de 20 años de periodismo cultural, va más atrás, son los últimos 20 años.
Sí, son los últimos 20 años, tomando en cuenta que hay un par de notas, o no, tal vez una más, del 92, pero yo te diría que en realidad debe de haber, no chequeé bien las fechas, pero debe de haber un porcentaje de más del 50% de los últimos 5 años.
Se puede hablar de un paladar y una pluma que se ha ido refinando, entonces.
Yo que sé, me estoy poniendo viejo y no sé, estoy más cerca de las cosas más últimas que de las primeras, ¿no? La verdad que no sé.
Chueco, trabajaste en otros medios aparte de Búsqueda, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, fuiste colabora.
Mira, yo empecé con... sí. En Jaque.
En Jaque.
Gracias a Alejandro Blut. Yo estudiaba psicología, estaba en el último año de psicología, ya por el 82, 83, y había una revista llamada Diálogo, que era una revista salida durante la dictadura, que era de todas las universidades, incluida la universidad privada donde yo estudiaba psicología, que en aquel entonces todavía era Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, ¿no? Era al año siguiente fue la Católica. Y había publicado una nota de cine muy psicologizante, con muchos términos psicoanalíticos y hermenéuticos y cuestiones raras. Y Blut estaba buscando gente para Jaque nueva y le interesó esa nota y me llamó. Y me dijo, es una cosa un poco críptica la nota, pero bueno, ese fue el principio, ¿no? O sea que yo tengo que agradecerle a él la entrada al periodismo. Y empecé haciendo crítica de cine en Jaque. Después colaboré con El País Cultural, estuve en La República, en fin. Pero te diría que el grosso es en Búsqueda, ¿no? Que estoy hace 22 años.
Todavía seguían siendo tiempos en donde las personas que iban a laburar a las oficinas, a las redacciones, en el periodismo no venían de las carreras de comunicación, ¿no? Sino que venían de,
mirá,
de otro
lado. Creo que ni existía, yo no me acuerdo. Había, cuando yo estudiaba psicología, había algún, puede ser que había ciencias sociales o algo así, pero de comunicación todavía no había. O era muy incipiente, no, sí es cierto, ¿no? Veníamos de otros lados.
¿Y seguiste echando mano a ese conocimiento que te venía de la psicología para la hora de sentarte a escribir? ¿O
en realidad me tuve que sacar esa impronta encima porque me jodía bastante? Uh-huh. De repente le podía gustar alguna nota a algún compañero de psicología y decía, che, qué bien, hablar del plano imaginario y todas esas huevadas, pero la verdad es que me la saqué bien. Y voy a mencionar también a unas personas que me hizo sacar eso encima, que fue uno de mis primeros maestros, que fue Elvio Gandolfo, que lo conocí precisamente en Jaque.
Bien. Uno puede pensar que la metáfora del altillo también es sirve para ilustrar dos aspectos que en general están en el imaginario, que se dice, ¿no? El altillo, bueno, como el último rincón, ¿no? Donde a veces se destina la cultura en algunas publicaciones, no por el caso de Búsqueda, sino en general. Y por otro lado también el lugar desde el cual te pueden mirar los periodistas que se dedican a la cultura. En tu experiencia personal, ¿eso cómo lo ves? ¿Son simplemente mitos o hay algo de eso?
No creo. Las páginas de cultura siempre están atrás, son las últimas, en los diarios, en los semanarios. La información cultural está abajo, en los portales, salvo casos excepcionales. Y los altillos están arriba, pero digamos, la topología de estar arriba es estar separado, no que esté arriba del todo, que esté primero. No me molesta en absoluto, es así, son las reglas del juego.
¿Qué hacía un maniquí en el altillo ese? Estamos hablando del viejo edificio donde
estaba. Sí, el viejo edificio en la calle Uruguay. Yo creo que eso fue una de las... Creo, porque no sé, la otra estábamos conversando precisamente eso. Creo que fue... Debe haber sido alguna de las primeras producciones de galería. Yo no sé cómo fue parar esa pata ahí. Pero enseguida nos adueñamos de eso y alguien lo colocó, le pusieron una media, en fin, pues quedó siempre. Tanto que yo la trasladé, cuando se hizo la mudanza la llevé yo la pierna, ¿no?
Es un amuleto.
Sí, sí, es un amuleto, sí. Es más, lo tengo en atrás de mi escritorio.
¿Y es cierto que es un lugar poblado de bastantes anécdotas jugosas?
Lo que pasa es que los saltillos tienen la ventaja de que al haber 5 o 6 personas, no más, el trato es como si estuvieras en la guardilla de tu casa con algunos amigos, ¿no? Es un poquito, de repente alguien abre una puerta y está el ambiente está un poco más espeso porque se está hablando a otro nivel. Una redacción al tener 20, 25 escritorios es una cosa un poquito más compartida y hay más cuestiones sociales de por medio, ¿no?
O sea que es como un grupo selecto, ¿no? Los del altillo.
Los del altillo, pero no son selectos, son los que decidieron escribir de cultura, sí, claro. Nada más.
¿Que son, cuántos son los que escriben de
cultura? Mirá, bueno, no más de 5. No más de 5, ¿no? Fijos, no más de 5, en promedio.
En esta recopilación de textos, al inicio te encontrás, cuando arrancás a leer, te encontrás con una reseña de Duro de Matar, de la tercera película, ¿no?
De
Duro
sí,
de Matar.
Sí.
De Duro de Matar, la venganza. Y después al toque también te encontrás con una reseña sobre Troya.
Sí.
¿No? La Troya de Brad Pitt.
Sí,
Y el director es
Wolfgang Petersen.
Wolfgang Petersen. En las dos reseñas, de todas maneras, vos aclarás, ¿no? Como diciendo, estas películas no son para, ¿no? Son películas comerciales, no vengan a buscar otro tipo de cosas. Y siempre está eso, ¿no? Ese como miedo del intelectual de que le gusten las cosas populares o comerciales, y tener que dejar el apunte, la constancia, ¿no? Tener que, de alguna manera poner el preámbulo para decir, bueno, ojo, no pretendan venir a ver esto. Eso es contatable, vamos a decir, en todas las personas que le toca hacer críticas, de tener que dejar refrendado el hecho de que estamos hablando de películas comerciales y no estamos hablando de las películas interesantes, ¿no? O sea, como hacer la separación, hacer la división de aguas. ¿A todos les pesa, sienten esa presión o no?
A mí, yo puedo contestarte por lo que yo soy, de acuerdo a mi historia, a mí no me pesa en absoluto porque me interesan los dos cines, por llamarle de una manera, el cine comercial o el cine de autor o más cine clubístico. Yo le encuentro virtudes y disfruto muchísimo con los dos. Y a su vez, también a veces me puedo agarrar la cabeza, se me puede caer una bola del aburrimiento con una película muy seria. Sí. Pero yo no tengo esa dificultad, ya te digo. Además, la elección de esas dos notas no es precisamente por la calidad de la película. Son películas que disfruté, pero son películas para mí menores. Me interesaron porque en la nota, digamos, hay una cuestión, una visión un poco más lúdica o juguetona del asunto. También me gusta Tarkovsky, también me gusta Bellatar, me gusta un cine más pesado, más moroso. Pero la verdad que no tengo inconveniente con ninguno de los dos. Es más, si tengo que ir a ver a veces una comedia chota, es mi trabajo, lo elegí y me gusta hacer eso.
Si no me equivoco, Peterson es el director de Das Boot, ¿no? La película sobre submarinos. ¿Son dos cines distintos en ese sentido? Petersen hizo Das Boot, que es casi una película de culto sobre lo que es la historia de vivir la guerra dentro de un submarino, y después una película épica a nivel hollywoodense sobre la historia de Troya. En las dos películas uno ve la marca del autor.
Bueno, yo creo que es difícil de ver a Petersen porque también hizo Epidemia, sí, también hizo. La podía haber dirigido cualquiera de esas películas, ¿no? Es difícil encontrarle la marca a un realizador. En eso habría que hacer un pequeño truco. También habría que hacerlo con los escritores. Tapar las solapas, tapar los créditos y largar la película y hacer un muestreo a ver quién descubre a los. No va a ser fácil,
detrás,
¿no? No va a ser fácil. Nosotros lo hacemos con los vinos, eso. Tenemos un club de amigos que tomamos vino, tapamos las botellas, a ver qué vino nos gusta más.
¿Tenés más fe con los vinos o con las películas?
Yo me tengo fe con los vinos porque conozco de vinos algo, pero películas estoy seguro que me equivocaría de cabo a rabo, porque yo creo que muchas películas, si vos no sabés quién es el director, no lo sacás. Uh-huh. Incluso cuando decís, sí, este tipo es un autor, se le ve la línea, no, habría que ver, hacerla
más en el caso de los blockbusters, ¿no? Que parece como que prácticamente el margen para poder meter la huella del director es menor, ¿no? Y va mucho por el nombre que le da a la película.
Yo creo que de repente si tenés que elegir, tenés, por ejemplo, a ver, así, a ojo buen cuero entrada, Almodóvar, Woody Allen, Fellini, Bergman, Tarkovsky, esos tipos seguramente en 5 minutos sacás que es una película de ellos. Pero pueden también haber imitadores. Hay tipos que te pueden imitar un plano secuencia de Tarkovsky, de Teo Angelopoulos, o que te pueden imitar a Woody Allen, o que te pueden imitar a Almodóvar. Yo igual creo que la referencia a los realizadores del cine de autor está bueno, pero te digo, ya, si no sabes a veces, si no tienes el crédito de antemano, de repente te puedes llevar una sorpresa también, ¿no?
Hay una reseña también sobre Quémese después de leer. Sí,
los Coen.
De los Coen. Ahí también hablamos de dos directores que le han puesto su sello a su cine y lo hacen de alguna manera inconfundible. Es decir, acá tenemos una película de los Coen, no hay manera de errarle.
Yo creo que también. Posiblemente deben de tener muchos imitadores hoy en día, pero son tipos, para mí, son dos genios de los que más me gustan del cine contemporáneo. Es más, creo que todas las películas de los Coen me han gustado, absolutamente casi todas. Me acuerdo que una vez vi una, estaba mal, y me arrepentí durante mucho tiempo de haber escrito lo que escribí, ¿no?
¿Cuál?
Era de Oh, hermano, ¿dónde estás?
Ah,
oh, brother, sí. Where are you? La de Clooney y Turturro. Sí. No le entré.
Leíste para atrás, no.
Y llegado el momento tenías que hacer la nota al día siguiente, no sé cuánto, y fallaron, ¿no? Y bueno, tiene esa cosa.
¿La volviste a ver después?
Sí, la he visto varias veces y está bárbara.
¿Y te gustó?
Sí, ni que hablar.
Estaba pensando, ¿no? Que vos en la nota de Quémese después de leerse, hablás un poco de la idiotez de los personajes de esa película. Y es verdad, porque es un cúmulo de idiotas que creen que se encontraron con la gallina de los huevos de oro y se la pretenden vender a los rusos en un contexto donde la Guerra Fría ya había terminado, ¿viste?
Sí, sí.
Pero hay en ese sentido, muchas películas de los Coen también. Obrado tiene este sentido de esos personajes típicamente norteamericanos, en el sentido de presentarlos como ignorantes que por su brutez de alguna manera terminan provocando un drama en torno a sus acciones, ¿no? Y a las consecuencias de sus acciones. Pienso en Fargo, ¿no? Y
bueno, esa es la más, yo te diría que de los Coen tal vez sea la más naturalista, la menos viñetística, la menos influida por el cómic. Pero es otra película estupenda. Y también es de los Coen.
Pero tenemos este personaje que es ¿no? En Fargo, que es el vendedor de autos, que está interpretado por William H. Macy, ¿no?
Sí, William Macy.
Ahí está.
Que sí, es un chapucero. O sea,
Y va cometiendo errores propios de un idiota que la película se desmadre, ¿no? Y como que siempre aparece eso en la película de los Coen. El idiota que está provocado, que va a provocar un desastre irremediablemente, ¿no?
Es cierto, sí.
Decías hace un ratito, bueno, que si tenés que ver una comedia por tu trabajo, la ves, la disfrutás, no pasa nada. Cuando estás en
una comedia mala.
Claro, cuando estás, sí, claro, ni que hablar. Pensando en cine más comercial, una comedia tonta, exacto. Cuando estás en tu casa y tenés total libertad para elegir la película que vas a ver, ¿por dónde te inclinás?
Bueno, veo de todo, pero lo que pasa es que tengo una cantidad de cosas también en la estantería y veo de repente Godard, veo cosas que voy levantando de DVDs, que me graban, que compro, que se piratean, que se comercian en el mercado negro. Veo mucha cosa europea, mucha cosa de cinematografías que no llegan, asiáticas, o cosas más raras, ¿no?
Más
difícil de conseguir comercialmente o en salas de estreno.
Tratás siempre de explorar cosas que no has visto, no te pones a repasar algunas.
No, repasar también, sí, ya te digo, por ejemplo, Godard, Resné, Baida, es que hay una cantidad de cine que uno vio una vez y después la dejó pasar. Por ejemplo, hace muy poco volví a ver Cenizas y Diamantes de Baida y me voló la cabeza. Y es más, yo te diría que algunas de esas películas las vi por primera vez ahora en el formato digital porque, yo qué sé, tienen esa cuestión de que te las imprimen, te las digitalizan de una manera que de repente vos la viste en Cinemateca, una copia un poquito aligerada, hecha mierda, y me voló la cabeza, ¿no? voló la cabeza. Ciencias y Amantes me mató.
¿En qué momento pensás que estamos en, con respecto al cine? A nivel global, ¿no? Para no analizar realidades particulares. Te digo esto por lo siguiente. Sos un tipo que has mirado mucho cine. Y cuando el cine está especialmente en manos de la industria, parece que arranca la fábrica de chorizo y cuesta innovar, cuesta sorprender. Y cuando el cine viene por otros lados, vos recién nombrabas a Resné o nombrabas a Godard, digo, pensá en la Nouvelle Vague francesa y que vino por un costado, cuando los italianos después de la Segunda Guerra Mundial por falta de recursos se pusieron a improvisar otros caminos, o cuando cae la industria de Hollywood y aparecen en los 70 todos estos monstruos que son, viste, una generación enorme de Scorsese y Coppolas y Steven Spielberg, ¿no? Si no es más lejos, claro. Y que le aportan al cine, me parece que lo más sustancial y suculento del cine. Siempre parece que el cine bueno viene por ese lado, obviamente, y el cine de industria cae en repetir la fórmula. ¿Te parece que en este momento estamos en un cine totalmente dominado en ese sentido por la industria y que no? Lo que estamos viendo que llega a cartelera. Vamos a hablar de cine comercial, ¿no? Porque sí, todas estas películas que estamos nombrando desde los 70 en algún momento también fueron comerciales, ¿no? Sí. Estamos en un momento en el cual el cine la pudrió en la cartelera. Lo único que recibimos son refritos o gente desesperada tratando de manotear cómics para ver qué vuelta le dan, ¿viste? Cuando mirás la cartelera y no encontrás cosas interesantes.
Puede ser que en la cartelera suceda eso, pero no te olvides que hoy en día tenemos más posibilidades. Insisto, el cable te ofrece una cantidad de posibilidades, Cinemax, Max, ISAT, Europa, y los DVDs y las bajadas te ofrecen otro tanto. Entonces, yo creo que si vos buscás un cine bueno, me refiero al margen de las salas comerciales, no te da el tiempo para verlo igual, no te da el tiempo. Yo tengo cantidad de películas para ver que no las veo porque tengo que hacer otras cosas, porque el día tiene 24 horas, quiero leer, quiero escuchar música, quiero hacer otras cosas, bueno, no me da el tiempo. Pero si nos centramos en la cartelera comercial de cine, sí, a veces en general está dominada por eso, pero ya sabemos que es así. El Hombre Araña 8, Superman 14, Batman 19.
De alguna manera siempre fue así, decís.
Sí, yo creo que sí. Puede ser que hubiese una época de mayor esplendor de cine club, que tuvieses más cine de autor, puede ser, pero insisto, hoy está ese cine, lo que pasa es que hay que buscarlo en otro lado. Y incluso llega mucho cine que antes no llegaba. Y lo puedes ver en tu casa en una pantalla grande, con una forma fantástica y con un sonido.
O sea que la real democracia pasa también por que existen los medios para alcanzar todo tipo de cine.
Yo creo que hoy en día se ve mejor cine. Yo creo que me gusta. Para ver cine, yo prefiero nacer ahora que haber nacido 40 años atrás.
Claro. Dejabas por ahí señalada la dificultad del tiempo para poder ver todo lo que uno quiere ver, ¿no?
Y leer. Loco, te pegas un tiro.
¿Vos cómo te organizás el tiempo en ese sentido? ¿Te decís, bueno, está una película por día o dos películas por día?
A veces hasta tres.
Y a veces
yo me acuesto muy tarde.
Pero llegás a meter tres películas
por día. Sí, pero a veces.
¿No? Sí, no siempre. Pero
a ver, a las 12 termino a las 5 o 6 de la mañana.
Es un tipo que está siempre pendiente de alimentar, ¿no? Vamos a decir, ese motorcito de
sí, igual ya te digo, es en parte la que tenés que ver, porque tenés que atender a los estrenos de la semana, y en parte lo que a vos te interesa también, ¿no? Uy, bueno, a ver, Alfabil de Godard, plácate, sacás Alfabil de Godard y lo ves, y es un placer, está bárbaro.
Y ahora que nombraste Alfabil, ¿te gusta el cine, por ejemplo, del Dogma 95, de Lars von Trier, Dogville, todo ese palo, es un cine que te interesa o...?
Me gusta Lars von Trier, hay una onda de pegarle, pero a mí me gusta Lars von Trier. Sí, vi Melancolía y me pareció de puta madre, y me gustó mucho El Anticristo también. Me llevó un tiempo entrarle a esta de Nicole Kidman, Dogville y a toda esa cuestión, pero me interesa también. Es una cabecita un poco especial, un poco enferma, pero es un tipo que me interesa, Lars von Trier. Y algo del Dogma me interesa también. Pero no por el Dogma en sí, de que tenga que ser muy austero y escueto la forma de filmar. Eso a mí no me interesa.
Sí, parece más un producto de un marketing que de otra cosa, ¿no?
Si podés, ¿evitás ir a la sala de cine?
Bueno, si puedo evitar ir a la sala de cine, no te diría que evito, pero evito determinadas funciones y determinadas salas a determinada hora.
Claro, porque en el libro aparece, en su momento lo publicaste en búsqueda, ¿no? A propósito del problema con los celulares, por ejemplo, sí, y recomendás por ejemplo, ir, si podés meterte a las 2 de la tarde, sí, anda a las 2 de la tarde.
Sí, busco funciones tranquilas con gente que no rompa las pelotas con los celulares.
¿El celular es más molesto que la antigua tecnología del papelito de caramelo?
El celular es muy molesto porque lo que la gente no se da cuenta es que es molesto visualmente. Las pantallas hoy en día son más grandes y los tipos consultan cada 2x3 el celular, aunque no haga ruido, y prende la pantalla mierda esa y es un fogonazo de luz acá y allá y allá y allá. Y no se dan cuenta, digo, no pueden estar 2 horas... sin conectarse con el celular, 2 horas nada más, no, no puede. Yo lo pago.
Según dejaste registrado, también pasa eso en las funciones privadas para críticos.
Sí, pasa en todos lados, pasa en Cinemateca también. Que se jactarán de que no pase, pero yo lo he visto. Pasa, sí, en todos lados.
El celular y el ruido del pop en esos momentos en los cuales las escenas, viste, hay un suspenso silencioso, sí. Y lo único que escuchás es el... desconcentra, sí. Al espectador exquisito lo termina por desconcentrar.
Pero tal vez es el nuevo mundo en el cual uno ya está para irse y...
Bueno, no, tenés eso de que decías vos. Hoy en día hay muchos medios para acceder al cine. Parece que lo que le va quedando al cine sigue siendo eso irreproducible en la casa de uno, que es la pantalla mega gigante, ¿no? Que eso no lo tenés, chau.
Pero estás más cerca ahora.
No, estás mucho más cerca. Estás más cerca de poder tener algo como un proyector relativamente
con un plasma
barato.
De esos que se venden en...
Sí, nunca va a ser una...
Bueno, no va a ser, por supuesto, Chile, ¿no? Pero yo te digo, con eso me arreglo.
Con eso estás muy bien.
Claro, sí, en un paisaje nuclear me quedo encerrado con eso. Y...
Capaz que yo soy muy romántico, ¿no? Pero en el hecho de mirar una sala llena de gente, cuando están, no, claro, cuando están cualquiera, no, pero cuando están concentrados en la película, el hecho de ir siendo parte de un bueno. Mirar la película, claro, en colectivo también...
Es un fenómeno social que está bueno, eso está bien. Una buena película, una van premiere en serie, un festival, eso está bueno.
Le abordaste el fenómeno de la serie. Justo hoy íbamos a arrancar el programa hablando de la serie, pero nos fuimos por otros carriles y terminamos hablando de otra cosa, nada que ver. Pero bueno, ayer fueron los premios Emmy y yo particularmente me enfermé con las series. Ahora no puedo parar de mirar series, ¿no? Es como descubrí lo que es mi nuevo vicio, que pasa por ese lado. Y me da la sensación también que es como la última revolución, ¿no? El tema de las series. Están por todos lados, todo el mundo mira las series. Cada vez que hablas con alguien está enganchado con una serie. ¿Le entraste a las series?
Mirá, tengo algún... En general no las sigo mucho. Yo tengo la ventaja de que puedo grabar. Tengo DirecTV en casa, el DirecTV Plus. Entonces en casa se graba porque somos fanáticos. Big Bang Theory, Little Britain. Pero no sigo las series. Yo me quedé con Los Sopranos, con Six Feet Under.
Los Sopranos sí lo viste.
Sí, eso sí.
Y Six Feet Under también.
Y más atrás también, Twin Peaks, pero no sigo. Debe haber buenísimas porque me han recomendado, pero lo único que veo cada tanto es Big Bang y Little Britain, que me encanta.
Es porque no querés enloquecerte, porque de alguna manera cuando
es un tema de tiempo.
Por eso te digo.
Volvemos al tema de tiempo, es eso nada más.
No podés abarcar todo.
Claro.
Y resolviste que en el mundo de las series ya viste algo que querías ver. Y seguís contento transitando este carril de Leo.
Tengo la mesa de luz, 3 o 4 libros o algunas novelas de 500 o 600 páginas y eso me encanta también.
¿En algún momento te planteaste, para qué carajo leo y miro tantas películas? ¿Para qué me sirve? Día mañana me voy a morir y voy a ser alguien que acumuló conocimientos que ni siquiera pude terminar de conversar y compartir, y escribir o reflexionar?
Bueno, sí... Que te vas a morir, eso lo tengo claro. Ahora, yo leo y veo cine por placer. Lo que pasa es que tengo la ventaja de que elegí un trabajo que unifica placer con trabajo. Yo siempre digo, los lunes cuando voy al semanario, para mí no es ninguna desgracia. A mí me encanta. Me encanta escribir sobre cine, sobre libros, sobre música. Es una ventaja. Estás metido de repente en el sueldo de un periodista, que es una cosa que puede ser digna, pero nunca va a ser un sueldo de que puedes decir, voy a ahorrar, me voy a comprar una casa, porque no vas a llegar. Pero vivís una vida que vos elegiste. Y bueno, la acumulación de conocimientos no creo que sea una cuestión importante cuando vos lees. Yo creo que, y si podés compartir con alguien en la corta vida que tenés algún libro, alguna película, eso es un placer también.
Leyendo y mirando también tantas películas, me pregunto si lograste ya poner en práctica un tipo de mecanismo de mirar 10 minutos de una película o leer 2-3 páginas de un libro y decir, esto es una porquería, listo, no pierdo el tiempo, o esto está muy bueno, hay que darle para adelante.
Sí, está bien eso. Creo que en un libro te podés tomar... unas cuantas páginas y decir esto no va y lo tirás, ¿no? Salvo que lo tengas que comentar. Es una película, de repente, si es una mierda, te puedes levantar e ir, pero como son dos horas te quedás, y la luz está apagada, y más o menos mirás para allá, y si aparece tal mina, y si entra tal cosa, y si no. Siempre hay una cosa que puedas salvar o zafar, te quedás, estás sentado. El libro es más complicado, porque es un trabajo, si querés, más intelectual, y además mucho a largo plazo, en serio.
Sí,
entonces es una novela de más de 400 páginas. Pero a veces hay que darle una entradita, ¿no? Ahora, por supuesto, yo no soy de esos que dicen el libro se pone bueno a las 100 páginas. No me jodas, si a las 100 páginas es una cagada, ya
se ya está. ¿Sí? Pienso porque, viste, seguramente haya leído La conjura de los necios de Kennedy Toole, ¿no? Un clásico.
Una maravilla de entrada.
Y el prólogo de ese libro está escrito por quien lo descubrió a Kennedy Toole. Se llama, creo, Percy Walker, que era un profesor universitario. Y la madre de Kennedy Toole había encontrado los escritos de su hijo, que se había muerto sin publicar nada, y se los llevó a este profesor, y él al principio no le dio corte. Dijo, oh, sí, otra señora que venga a insistirme que su hijo es un genio, ¿no? Y lo dejó ahí como archivado. Y como la señora fue tan insistente y casi que todos los días iba a preguntarle a ver qué había pasado, un día lo agarró. Y dice eso, ¿no? Yo tengo un mecanismo en el cual, si leo el primer párrafo y me da tal cosa, leo las dos páginas que vienen. Si leo las dos páginas que vienen y me da tal cosa, bueno, te leo 10 páginas. Y si llego 10 páginas y veo que realmente se está poniendo interesante, sigo para adelante. Y en el caso de claro, en el caso del libro de Kennedy Toole, dije, el primer párrafo dije, no, acá hay algo bueno. Y la segunda, a las dos páginas, ya se había dado cuenta que estaba ante una obra que después ganó el Pulitzer, ¿no? De la nada. Es esa capacidad de los tipos de...
Sí. Después que se murió, porque mirá que cuando estaba vivo lo llevaba para un lado y para otro y se lo rebotaron de todos lados.
Se lo rebotaban, ¿no?
Se lo rebotaban de todos lados. Es una historia esa también, ¿eh? García Márquez también le rebotaron 100 años de soledad y se la rebotaron.
¿Por qué decís que pasa eso, no?
Y porque hay cantidad de gente que no sabe ver las cosas.
¿Es porque falta de visión de las personas?
Y si vos tenés visión, lo ves. Eso sí, no, mijo, esto lo edito yo de entrada y se acabó.
Como el tipo que no quiso grabar a los Beatles, ¿no? Dijo que los conjuntos de guitarra habían pasado de moda.
¿Dónde quedó el psicólogo?
Uy, yo qué sé, eso me pregunto yo también, no sé. Eso, no, yo no te lo podría decir, ¿vos decís en las notas?
No, en las notas no, en tu vida. Era una, hasta que no...
Mira, hace un tiempo agarré la biblioteca de psicología y necesitaba espacio porque me estaba invadiendo la casa de libros y dijo, digo, la voy a vender, la voy a sacar de acá. Y el psicólogo dijo, sí, pero las obras completas de Freud y esto de Lacan y esta cosa, y algo me quedé. Pero nunca más volví a tocar un texto. Cuando creo que hice la nota de la película de Cronenberg sobre Freud y Jung, ahí fui a leer alguna cosa de Freud. Pero nunca más toqué eso. Una vez que entré en el mundo de la ficción y de la literatura, dejé de lado los ensayos, o por lo menos los ensayos filosóficos.
Uno de los textos seleccionados para la, vamos a decir, esta antología de Alvariza es una reportaje crónica que se titula Chau Alemania, en la casa de Julio María Sanguinetti, junto a Marta Canessa, el día que jugaron Alemania e Italia por el Mundial del 2006. ¿Cómo se te ocurrió eso?
Y bueno, porque la verdad que me pareció diferente. Digo, si hay un tipo que, más allá de ser dos veces presidente de la República, le puede interesar el fútbol, pues ahí hay una nota, ¿no? Como también me ocurrió con lo de Astori con el cine. Y se lo planteé. En aquel momento Emma estaba trabajando con nosotros en Búsqueda, Emma Sanguinetti. Y me dijo, sí, el viejo dice que sí, que está todo bien. Y además la idea era tomarnos unos vinos, hacer un poco más de bardo. Pero fue muy divertido. Fue muy divertido. Porque además comprobé que Marta se enojaba bastante más que Julio María en muchas cosas.
Viste, toda está muy buena esa nota. Uno va viendo la progresión del partido y lo que va pasando en la casa de los Sanguinettis y los comentarios futboleros de...
Sí. Y sobre todo la gente que dos, llama, ¿no? La gente que llama, que es una cosa que yo detesto. Estás jugando Uruguay, estás viendo un partido de fútbol y hay gente que llama por teléfono, en el medio del partido. No, ¿cómo vas a hacer eso?
Que toca el timbre, ¿no?
Toca el timbre, claro, no... En ese momento se detiene todo.
Con Uruguay es un peligro, porque como están las cábalas de por medio, es más dramático que alguien te toque el timbre. Pero en este caso, Alemania-Italia era un partido de semifinal, pero bueno, salvo por los orígenes italianos de Sanguinetti, uno podía decir, bueno, tranquilo,
sí,
tampoco
igual,
está jugando.
Ojo, que los mundiales, esté donde esté Uruguay, son sagrados.
Son sagrados.
Son esos 20, 25 días donde yo me encierro y hablo solo de fútbol. Como un enfermo.
O sea que sos bien, bien futbolero.
Sí, sí, claro.
¿Hincha de?
Nacional, por supuesto.
Nacional.
No, no le diste la.
Sí,
la
obvio, crónica, me había olvidado.
Me había olvidado, tenés razón.
¿Qué palo que le das a los manchas ahí al arranque del libro?
Bueno, lo que pasa es que eso, ¿no?, lo hicimos, mira, eso fue una doble nota. Había salido el libro de Álvarez de Peñarol,
sí,
y el de Nacional de Reyes, y bueno, se decidió hacer una página con el comentario de cada libro. Un manja agarraba el libro de Peñarol y un bolso agarraba el libro Nacional. Estaba dividida en dos, uh-huh, exactamente. Obviamente la nota del de Peñarol tendrá sus cuestiones.
A ver, ¿sos de esos hinchas de Nacional que siempre querés que pierda a Peñarol cuando está jugando contra un equipo extranjero?
Sí, yo quiero la destrucción.
Por ejemplo, en la Copa Libertadores, que Peñarol llegó a la final contra el Santos, ya desde mucho antes quería que perdiera contra el Inter, contra Vélez, contra la Católica.
Sí, sí, vi los partidos y sufrí y hasta
no te pesa algo ahí del uruguayo de apoyar
a
los...
No, qué mala pieza.
¿Cómo? Pero es Uruguay, no, represento.
Por
¿te
favor,
sentís más próximo a los chilenos de la Católica?
Mira,
los...
ahí se, la verdad que debo reconocerle a Marta, que es una manja.
Una mancha a muerte.
Sí, a muerte. Llegó, confesó en la nota, confesó que gritó un gol de Nacional en un partido, no me acuerdo si era por la Libertadores o el Diablo.
Sí,
donde estaban, no sé si en el palco, en donde,
y en
se
Chile,
empezaron a insultar,
¿no?
Claro, los chilenos empezaron a insultar. Bueno, tendría que estar en la situación de Marta, en esa situación extrema, a ver si me sale eso.
Que
pero por ahora no.
Te tocara el orgullo patriótico y...
Sí, no, yo por ahora quiero la destrucción de mi vida.
Dice Nelson...
Por el momento no estás lejos.
Nelson Fernández, que se acaba de arrimar, que es el más grande invitado que ha tenido Suena Tremendo, que es algo que lo dice 3-4 veces por semana, más
tremendo,
o menos.
Sí.
Cuando escribís una nota, ¿qué es lo que buscás? ¿Qué es lo que querés que siempre quede claro? Digamos, ¿qué es lo que tratás de transmitir?
Y bueno, tratás de que sea lo más clara posible la nota en sí, ¿no?
Que... Claro, pero hay algunos que tratan de demostrar que conocen mucho del tema... Otros, si la película fue buena o mala, ¿no? Otros se tratan de lucir por cómo escriben.
Y lo que yo trato de... No sé si lo logro, porque eso tendría que contestarlo el lector o los lectores, es de aportar más allá del juicio de valor, porque si vos haces un comentario de una película, de un libro, obviamente vas a tener un juicio de valor. Me gustó, no me gustó, y lo fundamentás por qué. Pero más allá del juicio de valor, donde puede coincidir o no el lector, que le quede un resto de información al lector. O una introducción. Y además tratar de, en una película, contar lo menos posible, y en una novela o en un libro también contar lo menos posible. Que es una cosa difícil, ¿eh? Es una cosa muy difícil, porque muchas veces a mí me pasaba, me decían, che, estás contando demasiado. Uno tiende a describir y después analizar, pero describir bastante. Y a mí me parece que la descripción quita muchísimo. Ahora, es un tour de force, el periodismo cultural, poder hacer una nota buena sin describir demasiado. Y sin analizar demasiado, porque también la nota analítica es una cosa, a mí me aburre.
No, hablamos del cine hecho acá en Uruguay, ¿no? Hace prácticamente hoy se conoció la noticia de que Pablo Stoll había ganado el galardón a
mejor director
por su filme 3 en el primer festival de cine de la UNASUR. Y le das, obviamente, imagino... Le dedicás el tiempo prudencial al cine uruguayo, a sabiendas de que venimos hablando de que la oferta es interminable y es y hoy en día más, porque uno puede conseguir todo el cine que quiere prácticamente dándose un poco de maña.
No sé si es interminable, pero hay muchas más películas uruguayas, eso es notorio y me parece bárbaro.
Pero digo, obviamente que como periodista cultural tenés que ocuparte de verlas y de escribir sobre estas películas.
Pero sí, son tantas a veces que...
Que no te da.
No, obvio, ya, porque esas son muchas. Y de hecho, bueno, a ver, mira, de las últimas hay algunas que no vi. Entonces, a veces dividimos, ¿no? Bueno, esta cuestión, esta otra, la veo. Y ya, ¿cuántas? Hay un promedio de cuántos estrenan cine nacional por año. Ya. 7, 8, entre documentales y...
Sí, más.
¿Cortos o más?
Sí, entonces, bastante más.
A veces me tomaba la molestia de... cuando eran pocas, de llevar el registro, ¿no? Las vas viendo y...
De alguna manera, el hecho de que ya existe una industria que estrena bastante películas por año, hace que se haya aflojado esa tensión del compromiso del periodista cultural de tener que reseñar lo que pasa en su país, es decir, tener que ir y mirar todas las películas que se están produciendo acá y se estrenan acá, hablar sobre ellas, es decir, como si existiera una camiseta en común, que es la camiseta de con el sol y la bandera, de llevar adelante en esta cadena todos un proceso que es beneficioso para el país.
Mira, creo que eso ocurre porque un poco el cine uruguayo está de moda, pero no se hace lo mismo con los libros. Son una cantidad de libros que se editan y no das abasto. Creo que cuando la industria empieza a producir un poco más, necesariamente no se va a reseñar ya tanto ni se va a hacer un seguimiento, y me parece que la camiseta se va a ir al diablo también. Se me ocurre a mí, no sé, la verdad que... Pero de las últimas películas que he visto, me gustó la de Stoll mucho, 3. Me parece que es un tipo que a esta altura ya es un sólido realizador, y no solo en Uruguay. Pues, ha hecho 2 o 3 cosas que ya son para varios festivales o para poner en competencia con cualquier otra película.
Bueno, le agradecemos a Eduardo Alvariza por estos minutos en Suena Tremendo, y recomendamos su libro del Altillo, ¿no? Porque tiene varios textos que son muy disfrutables, ¿no? Estamos hablando de alguien que tiene una pluma muy clara y muy entretenida e interesante a la hora de escribir.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.